Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy pero muy buenas tardes, queridos oyentes, queridas oyentes de En Blanco y Negro. Mi nombre es Juan Roleri y hoy, en ausencia de nuestro conductor, mi amigo, el pianista Antonio Formaro, voy a ser quien los va a acompañar en una entrevista que yo ya la voy a catalogar como extraordinaria, pero no por querer quedar bien con la persona a la que voy a entrevistar, sino porque realmente ha sido un verdadero placer. Todas las veces que me encontré con nuestra entrevistada de hoy, la pianista Dora De Marinis, yo me quedé pensando, me quedé reflexionando, me quedé haciendo un repaso de mis elecciones musicales con respecto a lo que es la música argentina, latinoamericana. Una pianista que investigó, que se dedicó mucho tanto a la obra de compositores argentinos como Alberto Ginastera, que es uno de los famosos, o Carlos Guastavino, así como también otros como Gianeo, Juan José Castro y compositores menores, y siempre reivindica a la música argentina y también latinoamericana en cada lugar en el que está. Por eso el programa de hoy está enteramente dedicado a ella, a Dora De Marinis. Les recuerdo, antes de comenzar la entrevista con Dora, que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales buscándonos como arroba en blanco y negro o arroba en blanco y negro ok, tanto en Facebook, Instagram o Twitter. A mí me encuentran como arroba Juan Roleri en todas y Antonio Formaro como arroba Formaro Pianista. Le envío un fuerte abrazo a Norberto Lara, nuestro productor de aire, y a todas las autoridades de Radio Nacional Clásica. Y ahora sí, si les parece, quiero que comencemos este mágico momento que tenemos para ustedes. En comunicación telefónica tenemos a Dora De Marinis, una extraordinaria pianista argentina que se dedica también a la difusión, recreación, investigación, curaduría de música tanto argentina como a latinoamericana, un poco de lo que comentamos previamente. Pero vamos directamente a hablar con ella, si le parece a nuestros queridos oyentes. Muy buenos días, Dora, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan, ¿cómo estás vos?
Muy bien.
Yo acá muy bien.
Me alegro mucho. Para los, que los oyentes sepan también, son las 8 de la mañana de un día muy lluvioso. La verdad que hablar de música en este contexto para mí es precioso. Así que te agradezco por esta oportunidad, Dora.
Al contrario, yo agradezco la oportunidad que me dan de poder llegar a una cantidad grande de público a través del programa tan hermoso que tienen en Radio Nacional.
Si le parece, Dora, me gustaría empezar a preguntarle por sus comienzos musicales. Sé que desde muy chiquita toca el piano.
Digamos que yo empecé a estudiar, la primera vez que me mandaron a un conservatorio tenía 7 años, pero yo ya para ese momento tocaba de oído, así que he tenido un contacto con la música desde que nací prácticamente. Mi padre era músico, tocaba el violín y el saxofón. Mi tía tocaba el piano y ella fue la que me inició.
La tía, digamos. Aidé, ¿verdad? Aidé De Marinis.
Aidé De Marinis, la querida tía Aidé, sí. Y bueno, después cuando a los 7 años en Mendoza me mandaron a un conservatorio cerca de la casa, después me cambiaron a uno mejor en el centro de la ciudad y finalmente ingresé a la Escuela Superior de Música, hoy Escuela de Música de la Facultad de Artes y Diseños de la Universidad de Cuyo, y ahí hice toda mi carrera de grado con la profesora Ada Senzacua, de quien tengo un maravilloso recuerdo. Era una persona excelente. Yo creo que lo que más aprendí de ella fue una cuestión más allá de lo musical, lo ético, lo profesional, lo moral. Era una bellísima persona.
O sea, todo lo después, que importa en la música cuando uno no está en el escenario, que es la gran mayoría del tiempo.
Claro, exactamente, exactamente. Y después, cuando terminé en Mendoza, que tenía 22 años, vine a Buenos Aires a estudiar con Roberto Camaño por consejo de Jorge Fontenla, que en ese momento era el director de la Escuela de Música en Mendoza. Con Camaño estuve muchos años, aprendí a quererlo mucho, a apreciarlo, a respetarlo. Me parece que ha sido uno de los grandes músicos de la historia de la música argentina, gran pedagogo, gran pianista, gran persona también. Y con él creo que aprendí sobre todo la cuestión técnica. Después de varios años de estar con Camaño, me fui a Europa y ahí estudié en la Musikhochschule de Saarland, un posgrado de interpretación pianística con Walter Blankenheim, que era un especialista en Bach. Y debo decir que con Blankenheim aprendí sobre todo las cuestiones estilísticas, la diferenciación de los estilos, no solo por las épocas, sino por cada compositor. Sus enseñanzas fueron muy valiosas y además vinieron en una época en que yo ya estaba formada pianística y técnicamente, así que la cuestión estilística trabajada tan a fondo fue como la frutilla del postre, digamos, para mí.
Precioso. Y si ahora le consulto, antes de que escuchemos una primera pieza, me gustaría que me diga, en resumidas palabras, ¿qué le dejó, por ejemplo, Monique Haas?
Yo creo que Monique Haas, como otros pianistas con los que yo tuve breve contacto en Europa porque hice cursos de perfeccionamiento de pocos días. Bueno, tanto ella como otros pianistas como Paul Badura-Skoda, lo que a mí me asombraba y me admiraba de todos ellos era su sabiduría, digamos. Los temas que abordaban eran tan profundos. El conocimiento de Monique Haas de la música francesa era tan grande que para mí en aquel momento era una fuente de asombro y de admiración.
Precioso. Si le parece entonces, Dora, le invito a que escuchemos su versión de una obra cortita de Carlos Guastavino del libro Mis Amigos, Fermina, de la calle Aranguren, interpretada al piano por Dora de Marinis.
Thank you.
Acabamos de escuchar, interpretado por nuestra invitada, Dora de Marinis, una versión de Fermina de la calle Aranguren del libro Mis Amigos, del compositor argentino Carlos Guastavino. Seguimos en comunicación con Dora, que muy amablemente nos atiende en este día lluvioso mientras grabamos en la capital federal. Quería ir ahora, Dora, al aspecto más ginasteriano de su vida, porque sé que usted tiene no solamente vínculo con la música, sino también con la familia ginastera.
Sí, sí. Digamos, para seguir con el relato, que cuando volví de Europa, yo empecé lentamente a volcarme hacia el repertorio pianístico argentino y eso culminó cuando en el año, creo que en el año 86, hice con mis alumnos la integral de la música para piano de Ginastera en Mendoza. Y de ahí vino todo lo demás, que es bastante conocido, la grabación, en fin, la investigación. A raíz de las investigaciones que realizaba para conseguir toda la música en ese momento, en la década de los 80, en Argentina no conseguíamos toda la música de Ginastera. Por ejemplo, las últimas sonatas yo las había comprado en el exterior, en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, trabé conocimiento con la viuda de Ginastera, con Aurora Nátola. Tuve la suerte de poder hacer un concierto con ella en Mendoza, donde tocamos la sonata para violonchelo y piano de Ginastera, entre otras obras. Era una magnífica intérprete y una persona que conocía todo lo de Ginastera y era la depositaria de todo su material, de toda su obra.
Dedujo que también es la heredera legal de los derechos de Ginastera.
Sí, claro, 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 ella era la heredera de toda su obra. Ella fue la que, una vez que fuimos a visitarla con mi esposo a Ginebra, me regaló el concierto argentino.
Debo decirle que el concierto argentino me parece una de las cosas más bellas, porque tiene una mezcla de sonoridades nacionales que no entran en los últimos tiempos de Ginastera, ya un poquito más contemporaneidad en el lenguaje musical, sino que se escucha, no sé, es una opinión personal, pero escucho unos aires argentinos más parecidos a las danzas o a la primera etapa, que me hacen añorar esa música.
Sí, claro. Resulta que el concierto argentino lo escribió Ginastera en el año 37, es anterior a las danzas.
Claro.
Y cuando él empezó a hacerse famoso, digamos, él retiró de su catálogo ese concierto porque no le gustaba cómo lo había hecho. Es un concierto donde su periodo, primer periodo nacionalista, está muy presente en los tres movimientos. El primer movimiento, que es como una chacarera, el segundo movimiento, que es una vidala, el tercero, que es un malambo. Y en el tercero, el malambo, hay en el medio una cita textual del malambo nuestro, que toca la orquesta, ¿no?
Sí, sí, sí.
No la repite el piano, sino es la orquesta la que lo toca. Bueno, ese concierto, Aurora me lo dio, yo le prometí que iba a hacer lo posible para tocarlo, y pasó el tiempo, las cosas acá en la Argentina no son fáciles, pero yo hice toda una investigación sobre el concierto a partir del material que ella me había ofrecido, y cuando estaba lista para tocarlo, intervinieron otras personas que dijeron que esa obra no debía ser tocada porque Ginastera la había retirado de su catálogo. Y siguió unos años más el litigio, podemos decirlo, pero yo pude tocarla y grabarla en Mendoza con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. También pude tocarla en Tucumán. Ella, Aurora, había muerto. La heredera del material de Ginastera pasó a ser su hija, Georgina Ginastera, y ella le vendió los derechos para tocar el concierto a una pianista norteamericana, Bárbara Nisman. De ahí en más, mi proyecto de sacarlo a la luz quedó en las tinieblas, donde todavía sigue.
Qué pena, porque sería realmente hermoso, y para aquellos pianistas jóvenes que quieran meterse en el mundo de los conciertos de Ginastera, me parece que es una obra que se adapta mucho más a las primeras posibilidades de un intérprete que los conciertos 1 y 2 propiamente dichos.
Sí, es verdad, eso es verdad, es un concierto muy difícil, ¿no? Pero es difícil, técnicamente tiene algunas partes que son realmente endiabladas, pero yo creo que hasta trabajándolas se podrían facilitar un poco para que todo el mundo pudiera tocarlo. Es un concierto que la gente baila en sus butacas cuando lo escucha. Es una música que enseguida nos ubica en nuestras raíces. La verdad es que podría haber seguido un camino parecido, siempre lo dije, al de las Impresiones de la Puna para flauta y cuerdas. Esa es una obra también de esa primera época de Ginastera que el propio Ginastera retiró de su catálogo, pero siempre se tocó.
Ojalá en algún momento podamos tenerla en manos nuestros, los pianistas, tanto argentinos como del mundo. El arte es universal. Dora, le propongo que escuchemos una versión suya del segundo concierto para piano y orquesta de Ginastera, ese que sí todavía se encuentra en catálogo. Vamos a escuchar el finale prestísimo del segundo concierto para piano y orquesta que interpreta nuestra invitada de hoy, Dora de Marinis. Seguimos en comunicación telefónica con nuestra invitada Dora de Marinis, que acaba de deleitarnos con el último movimiento del concierto número 2 para piano y orquesta del compositor Alberto Ginastera. Dora, quería consultar ahora un poquito sobre otros pianistas y compositores argentinos, porque dentro de los compositores argentinos usted se ha destacado tanto en la obra de Juan José Castro, que me ha comentado un poco que no se interpreta tanto, y lo mismo con la música de otros compositores que tal vez queda un poco más en el olvido, como obras de Gianeo, ¿verdad?
Sí, claro. Gianeo tiene una producción muy importante. En lo que respecta al piano, es bastante numeroso la cantidad de obras que tiene para nuestro instrumento y, desgraciadamente, es música que se escucha bastante poco. Nosotros hicimos, nosotros me refiero al grupo Ostinato, que estaba formado por un pequeño grupito de exalumnos muy talentosos, y yo en los años 90, finales de los años 90, grabamos la obra integral de Gianeo para el sello subsidiario de Naxos, Marco Polo. Esa música comprende 3 CDs, y la verdad que es una música muy buena, una música maravillosa. Gianeo es uno de nuestros grandes compositores contemporáneo de Ginastera, un poco anterior a Ginastera, digamos, porque nació a finales del siglo XIX, pero en algún momento entre la década del 30 y del 40 y del 50 se tocan sus actividades, y su producción de mayor complejidad, sus sonatas, por ejemplo, poco se hacen, poco o nada. Recientemente tuve oportunidad de ser jurado de una tesis de maestría en la maestría de interpretación de música latinoamericana del siglo XX que se dicta en Mendoza, y allí el pianista Bruno Amalfitano abordó las 3 sonatas de Ginastera, de Gianeo. Y gracias a esa tesis, estas obras pueden ser un poco mejor conocidas en el futuro, porque una de las tareas de Bruno fue digitalizar esa música que estaba todavía manuscrita.
Perfecto, perfecto. En otro momento intentaré ponerme en contacto con Bruno para también difundir este material. Tenemos un espacio muy lindo para hacerlo, y qué mejor que colaborar con nuestros colegas. Creo que tenemos que ser los músicos y los pianistas, sobre todo, un poquito más corporativos, sí, claro, en ese sentido.
Sí, yo creo que sí, que es muy importante que los pianistas, que somos por naturaleza solitarios e individualistas, seamos más colaborativos, más solidarios.
Coincido totalmente, coincido totalmente. Sí, sí. Y Dora, me gustaría preguntarle ahora por una versión que usted me recomendó, las variaciones sobre un tema de Händel. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Por qué me recomienda esa obra en particular?
Bueno, es un gusto personal. A mí me encantaba tocarla porque es una obra de juventud de Gianeo, que seguramente la debe haber escrito mientras estudiaba composición. Después yo he descubierto que compositores de otras latitudes, como Manuel M. Ponce de México, también tiene unas variaciones sobre un tema de Händel que no es el mismo, ¿no? También entre los compositores brasileños hay variaciones sobre un tema de Händel, se ve que era como ejercicio de composición. Pero me parece una obra muy bien escrita, muy pretenciosa porque tiene su dificultad técnica y a mí me retrotraía a las épocas clásicas y las épocas barrocas. La estudié con mucho placer y el resultado fue la grabación en esta integral de Llaneo que hicimos en Alemania, que tuvo muy buena crítica de la crítica especializada en discos de Alemania.
Esta es una gestión entonces de un sello alemán que está grabando la integral de un compositor argentino.
Sí, el sello es Marco Polo, que en realidad no es un sello alemán, es un sello multinacional.
Bien.
Es un sello que tenía, no sé en este momento cómo será, pero es un subsidiario de Naxos y tenía Naxos su sede en Hong Kong y tenía oficinas en Estados Unidos, que es donde yo firmé el contrato con ellos y donde se hacía toda la parte técnica de los discos, era en Londres, ¿no? O sea, realmente en multinacional.
De este sello, si le parece, Dora, vamos a escuchar entonces la obra que usted nos recomendó a la audiencia y a mí, Las Variaciones sobre un tema de Händel del compositor Luis Llaneo.
Thank you.
Acabamos de escuchar interpretado por nuestra invitada de hoy, Dora De Marinis, las variaciones sobre un tema de Händel del compositor argentino Luis Llaneo. Dora, la verdad es que es un placer tenerla, para mí siempre es material de referencia. Me gustaría en este caso hacerle una consulta sobre el libro de pianistas argentinos que tanto usamos en nuestro programa como material de referencia. ¿Cómo surge la idea de hacer un libro de pianistas argentinos?
Bueno, esto surge de el último trabajo de investigación que hice, que llevé a cabo con un equipo muy grande en la Universidad Nacional de Cuyo, donde yo estudié y trabajé toda mi vida. Armamos un equipo que estaba formado por profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo y del DAMUS, del Departamento de Música de la Universidad de las Artes. Bueno, digamos pronto el ex Conservatorio Nacional. Ese trabajo de investigación lo realizamos porque ganamos un concurso en el FONCIT, que era una institución que financiaba proyectos de investigación de la parte del Ministerio de Educación, que después fue separado y se transformó en investigación exclusivamente. Bueno, ese fue un subsidio muy importante que tuvimos y nos permitió indagar sobre las escuelas pianísticas argentinas. A medida que nosotros llevábamos a cabo nuestra investigación en ese campo, nos dimos cuenta que no podíamos hablar de una escuela pianística argentina exclusiva, pues en Argentina vinieron maestros europeos de distintos lugares y con distintas formaciones, y eso dio como consecuencia la aparición de muchos muy buenos pianistas en Argentina que provenían de diferentes escuelas o en cuya formación se podía advertir que estaban permeados por distintas escuelas como la italiana y la alemana, que serían las que mayor difusión tenían, pero también tendríamos que hablar de la escuela eslava. Y bueno, todo eso aparece mezclado. Entonces llegamos a la conclusión natural que mucho mejor sería hablar de cada pianista y de sus orígenes que establecer a la fuerza una escuela pianística exclusiva, que en realidad no la había. Entonces, de ese modo, nosotros hicimos un árbol genealógico que partía desde los orígenes de Beethoven, Clementi y Mozart y llegaba hasta nuestras tierras. Y de ahí, de esa escuela pianística, de ese árbol genealógico, salieron los pianistas con los que nosotros empezamos a armar el esqueleto de nuestro diccionario. El diccionario es una parte de una investigación abierta todavía, no está completo, faltan. Después que se publicó, yo me di cuenta que faltaban pianistas de los que no había tenido ningún dato. Falta toda la parte del pianismo del siglo XIX, que sin duda existió en la Argentina, pero todavía no hay muchos estudios al respecto. Y la otra cosa que falta también es los pianistas de las provincias, porque todo parece centrado en Buenos Aires y, bueno, Buenos Aires es una ciudad con muchísimos habitantes, obviamente tiene que tener más pianistas, es la ciudad que siempre estuvo más vinculada con Europa y con Estados Unidos, la que tuvo mayor movimiento musical y cultural, pero también existen las provincias donde hubieron pianistas, pedagogos, compositores, no reconocidos a nivel nacional, porque, bueno, por ese centralismo porteño que existe de toda la vida.
Dora, me gustaría que cerremos la nota como usted desee. Si quiere, dejando algún consejo a los jóvenes intérpretes, o si usted prefiere algún consejo para nuestra audiencia tan exclusivamente dedicada al piano en nuestro programa. Lo que usted desee.
Bueno, gracias. Yo a los jóvenes pianistas les digo lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Busquen en la música argentina sus raíces y sus fuentes. La música argentina es un campo muy amplio, muy bello, lleno de tesoros escondidos, que si nosotros no lo rescatamos, no sé quién lo va a hacer. No van a venir de afuera a descubrirnos. Hay buenos pianistas en la Argentina, buenas escuelas pianísticas, y a mí me duele un poco cuando veo los recitales de los jóvenes solamente dedicados a la música de siempre. Beethoven, Chopin, Schumann, Debussy, Prokofiev. Y siempre de Prokofiev hacemos llaneo y en vez de Chopin hacemos Julián Aguirre o Guastavino. Si hiciéramos un poco de la maravillosa música de Juan José Castro, me parece que hay en este momento hay mayor dedicación a la música argentina que en la época que yo empecé hace más de 40 años. Sin embargo, falta mucho todavía. Me gustaría oír alguna ópera argentina cada año en el Teatro Colón, que se gasta fortunas en títulos extranjeros que a todos nos gustan y que son maravillosos, pero ¿qué costaría poner una ópera argentina? Lo que siempre digo y siempre repito, si nosotros no nos valoramos a nosotros mismos, ¿quién más lo va a hacer?
Me parece sensacional esto que está diciendo. Es realmente importante valorar lo propio, porque si no nadie lo va a hacer.
Y sí, yo creo que además, desde nuestro rinconcito de pianistas, de músicos, de gente de la cultura, podemos contribuir un poquito, aunque sea un poquito, un granito más de arena para afirmar nuestra identidad nacional.
Dicho esto,
creo que eso,
perdón.
Sí, creo que eso es lo que tengo para decir. Dediquémonos, adentrémonos a nuestra música, de paso a la música latinoamericana, que también pienso que la música latinoamericana tendría mucho mayor difusión si hubiera una mayor interrelación entre los países latinoamericanos, porque si uno se observa y se pone a estudiar ese punto, se ve que todos los países tienen la mirada puesta en Europa o en Estados Unidos, pero Argentina no mira musicalmente a México y Brasil no mira musicalmente a Cuba, cuando deberíamos tener una red latinoamericana de música académica o música clásica que no la tenemos.
Me deja reflexionando, me deja pensando, y creo que eso es lo que más me gusta a mí de entrevistar personas como usted, Dora. Ha sido un placer enorme tenerla en nuestros micrófonos. No será la última vez, seguramente volvamos a encontrarnos. Y me gustaría agradecerle nuevamente por esta entrevista.
Bueno, muchísimas gracias, Juan. Para mí ha sido un placer charlar con vos en esta mañana lluviosa y gris, adecuadísima para la música, ¿no?
Tal cual, tal cual. A nuestra audiencia la despedimos también, dejándolos con la interpretación que nuestra invitada Dora De Marinis hizo junto al Cuarteto Gianeo del Quinteto para Piano y Cuerdas Opus 29 de Alberto Ginastera en el Teatro Colón, interpretado en vivo. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes.